asiento. A continuación, desde la Casa Histórica de la Independencia, en la provincia de Tucumán, escucharemos las palabras del señor Presidente de la Nación, doctor Javier Milei.
Buenas noches a todos. Quisiera comenzar agradeciendo al gobernador Haldo por su hospitalidad y por organizar nuevamente esta vigilia tan importante para conmemorar nuestra independencia. Como cada 9 de julio, la Argentina conmemora hoy la gesta de su emancipación, cuando hace 210 años, en este mismo lugar, el Congreso de Tucumán firmaba nuestra declaración de independencia de la monarquía española. A partir de ese momento, y tras una larga guerra, pusimos fin a una era de tiranía y nuestra nación comenzó a recorrer su difícil pero necesario camino hacia la consolidación nacional. La libertad era el mayor anhelo de nuestros fundadores, tal cual reza la inmortal frase de José de San Martín pronunciada ante el ejército de los Andes: seamos libres y lo demás no importa nada. De la misma manera, la libertad debe ser el norte de todos aquellos que carguen con el peso de conducir los destinos de la patria. Es por esto que, haciendo honor a quienes dieron su vida por romper las cadenas que nos ataban al Imperio Español, nuestro gobierno asumió un histórico compromiso: liberar al pueblo argentino de la tiranía del Estado omnipresente. Un Estado que durante los últimos 100 años se dedicó a perseguir sus propios intereses y a someter cada vez más a los argentinos, yendo en contra de las ideas sobre las que se fundó nuestra República. Pero esta historia llegó a su fin, porque los argentinos decidieron seguir el camino de poner al Estado en su justo lugar. Lo eligieron en 2023 y lo ratificaron en 2025, y nosotros nos hemos comprometido a recorrerlo con todas nuestras fuerzas. Por eso, a propósito de la ocasión que hoy nos convoca, considero que vale la pena reflexionar sobre lo logrado, así como lo que nos espera hacia adelante. Hace 2 años, el Gobierno Nacional firmó junto a la mayoría de los gobernadores, aquí mismo en Tucumán, una carta de principios que llamamos Pacto de Mayo. Consistió en 10 puntos que, en un país devastado como el que heredamos, consideramos indispensables para sacar a la Argentina de su decadencia y encaminar hacia un futuro de prosperidad. En aquel entonces acordamos: 1. La inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del PBI, una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar, una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio, la rediscusión de la coparticipación federal impuestos para terminar de poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias. 7. El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema y respete a quienes aportaron. La apertura del comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. Muchas veces la vorágine del presente nos quita poder de reflexión sobre el pasado. Pero al tomarnos una pausa y repasar estos puntos, podemos observar que hemos avanzado en una gran parte de ellos, y podemos ver que la Argentina de hoy es diametralmente opuesta a la Argentina que heredamos hace 2 años, cuando estos puntos eran tan solo una intención. En el espíritu de este acto había una misión clara: quitarle la bota del cuello a las provincias, devolverles la autonomía de la política nacional les había quitado y liberar así sus fuerzas productivas. Pues el siglo XXI hasta aquí y a lo largo del siglo XX no fueron otros que los siglos del gran sometimiento de las provincias. Desde su firma, el gobierno tradujo esa carta magna a legislación concreta, propuesta tanto por el Ejecutivo como por el Consejo de Mayo. Tomémonos un momento para analizar el camino recorrido en estos últimos años. Evitamos una hiperinflación que hubiera sumido a cerca del 90% de los argentinos en la pobreza. Y por si fuera poco, además logramos reducir la pobreza, digamos, a 27 o 28% según la frecuencia que se tome. A su vez, redujimos el déficit cuasi fiscal de 15 puntos del PBI a cero. Hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Eliminamos el cepo cambiario que les arsenaba la libertad a la gente de ahorrar en dólares. Aprobamos el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que sumado todos los proyectos ha alcanzado la cifra de 150 mil millones de dólares en compromisos de inversión. Realizamos más de 16 mil reformas en el gran entramado legal que atosigaba a los argentinos. Llevamos más de 2 años con superávit fiscal, desendeudando a un país que vivía sometido por el flagelo de la deuda permanente. De hecho, de una relación deuda-producto consolidada y limpia de entre el sector público de niveles del 100%, hoy se ubica en el 39%. Estamos desendeudando el país. Bajamos y eliminamos una ingente cantidad de impuestos y aranceles que afectaban a distintas etapas productivas. Como nunca en la historia de la Argentina, le devolvimos a los argentinos en baja de impuestos 3 puntos del PBI. Logramos que vuelva a existir el crédito hipotecario en el país, permitiendo que los argentinos puedan volver a soñar con la casa propia. Eliminamos los piquetes y devolvimos a la gente la libertad de circular libremente. De 9.000 piquetes por año, hoy ese número es cero. Y gracias al trabajo del Ministerio de Capital Humano, destruimos el negocio de los gerentes de la pobreza, aumentamos significativamente las transferencias directas a los sectores más vulnerables y la educación obtuvimos excelentes resultados de las pruebas Aprender, lo que indica que también allí estamos por el camino correcto. A su vez, desde diciembre de 2025, con la confirmación del nuevo Congreso, hemos aprobado leyes como el primer presupuesto con equilibrio fiscal y libre de default en un siglo, la ley de inocencia fiscal, para que los ciudadanos honestos dejen de ser tratados como delincuentes y puedan volver a gozar de la presunción de inocencia, un principio fundamental del derecho, una ley de modernización laboral compatible con el desarrollo de una nación moderna, con el fin de expandir la creación de empleo en el país, la modificación de la ley de glaciares, que devuelve a las provincias un grado mayor de potestad sobre sus recursos, con reglas claras y desprovistas de ideología antidesarrollo. El acuerdo interino de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, tras 26 años de negociaciones y trabas, abriendo la producción argentina a uno de los mercados más grandes del mundo. Por último, aprobamos el acuerdo con los últimos holdouts, demostrando que la Argentina honra sus obligaciones y cerrando definitivamente un capítulo negro de nuestra historia. Como consecuencia de todo esto y de nuestra política económica, el riesgo país está cayendo a valores que no se veían hace más de 8 años. Pasamos de niveles del 3.000 a cerca de 400. Además, este lunes nuestro equipo económico anunció que ya tiene cubiertos los pagos de deuda previstos para 2026 y 2027, por lo que la situación continuará en este sendero, reduciendo el riesgo argentino, potenciando la inversión privada y honrando los compromisos. Esto no significa otra cosa que más tranquilidad, más empleo y más crecimiento para todos los argentinos, producto del compromiso inquebrantable con el superávit fiscal y la responsabilidad financiera del gobierno. Y haber logrado esta transformación económica sin default, sin confiscaciones y buscando métodos de mercado para resolver todos nuestros problemas supone una suerte de cruce de los Andes en materia económica, y por eso hoy todo nuestro equipo económico es celebrado y respetado a nivel mundial. Hoy el mundo nos respalda, porque vieron de lo que fue capaz la nación argentina. Hoy el mundo nos mira, porque quieren ser socios de nuestro futuro. Hoy el mundo nos respeta, porque ven a un pueblo que supo aceptar los errores de su pasado y corregirlos con esfuerzo, valentía y apego a los principios morales de Occidente. Vale destacar, por otra parte, que todo esto se logró con un poder ejecutivo nacional con el menor poder parlamentario de la historia. Por eso, agradezco a los gobernadores por haber estado a la altura cuando la historia lo demandaba, dispuestos a colaborar en la transformación que estamos llevando a cabo y que el país necesitaba y sigue necesitando desesperadamente. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Por ejemplo, apoyando medidas que para la tradición argentina eran revolucionarias, pero sobre las cuales el tiempo terminó por darnos la razón, como el ya mencionado Rigi, el punto de que hoy gobernadores que no se adhirieron al régimen buscan desesperadamente cosechar los beneficios de que quienes sí lo hicieron, un ejemplo perfecto de cortoplacismo y la falta de escrúpulos de la vieja política. Ahora, a diferencia de nuestros primeros dos años de gestión, no solo tenemos el mandato de la sociedad y los proyectos de ley necesarios para hacer grande a nuestro país, también podemos conseguir las mayorías parlamentarias para avanzar, porque tenemos, en pocas palabras, el Congreso más reformista de nuestra historia. Por eso es momento de hacer una renovación de los votos y ratificar nuestro compromiso con el Pacto de Mayo, por el bien de todos los argentinos y por el bien de todas las provincias. Hoy estamos entrando en una nueva etapa de nuestro gobierno, marcada por el impulso de una ambiciosa agenda de reformas basada en lo firmado aquí mismo en el Pacto de Mayo dos años atrás. Nos mueve la posibilidad de llegar a las elecciones con incluso para mostrar que la gente nos evalúe en función de cuántas reformas hayamos hecho. Queremos que nos juzguen por el grado al cual logramos cambiar el país y por eso mismo no tenemos un segundo que perder. En esta línea, quiero compartirle aquí los proyectos que hemos enviado al Congreso y que estarán en tratamiento en los próximos meses. Nuestras tres prioridades ahora mismo son la modificación del régimen de zona fría para terminar con el subsidio indiscriminado y poder concentrar la asistencia en los sectores que realmente lo necesitan, en lugar de hacer que los más vulnerables sigan financiando la energía de quienes sí pueden pagarla. La modificación de la ley de inocencia fiscal para volverla universal y más previsible. Y la reforma política para que la política vuelva a estar al servicio de la gente, en lugar de volver a la gente un instrumento de la política. Propondremos además la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central para que su principal función vuelva a ser la de preservar el valor de la moneda, en lugar de financiar los proyectos del político de turno. Con esto vamos a terminar con 91 años de estafas de la política a los argentinos de bien. Otro de los proyectos actualmente en tratamiento es el de la inviolabilidad de la propiedad privada, para garantizar la protección de un derecho natural y constitucional sistemáticamente vulnerado por la política. Proyectos como el Superrigi, por otra parte, ya cuentan con media sanción y tal cual fue anunciado por nuestro ministro de Economía, Luis Caputo, y por nuestro vocero, Adrián Rabier, ya tiene su primer candidato, una iniciativa privada que contempla la inversión de más de 1.200 millones de dólares para la construcción de un nuevo reactor nuclear en Argentina. Ni más ni menos que la noticia más importante del sector nuclear en 20 años. Cada una de estas iniciativas, tanto las ya concretadas como las que están en proceso, se corresponden con uno o más puntos del compromiso firmado por ustedes hace dos años. Son el fruto de la voluntad política de todos aquellos que se unieron por un país diferente. Y por todo esto, este Día de la Independencia merece que nos detengamos a pensar por qué este momento histórico se asemeja a una especie de segunda independencia. Por años, el sistema colonial le falló a las provincias del Virreinato del Río de la Plata, condenándolas a un modelo económico restrictivo y depredatorio. El progreso estaba atado a las relaciones con la metrópoli y todos aspiraban a poder irse al centro del poder político colonial. La declaración de la independencia fue un rechazo federal a ese pasado. Fue un deseo de poder nacer, crecer, prosperar y morir en propia tierra, en el propio hogar, en las provincias que vieron nacer a los habitantes del virreinato. Y también fue un salto al futuro confiando en la rectitud moral de las ideas de la libertad. El lazo con el rey era una condena, una cadena, sí, pero también brindaba la falsa seguridad de tener previsibilidad sobre el futuro, por más que fuera un futuro sin libertad. Hoy nos encontramos en una situación similar. Por demasiado tiempo, el Estado Nacional le falló a las provincias, impidiendo su desarrollo. Por ejemplo, mediante leyes cargadas de ideología que funcionaban como una barrera absurda a la industria minera en la cordillera, como la ley de glaciares antes de su adecuación. O las retenciones al campo, que despojaron al interior productivo de todo su potencial durante décadas y cuya eliminación es una de nuestras principales prioridades en la medida que el superávit lo permita. O los tipos de cambio diferenciales y los cepos, que destruían la posibilidad de acceder a las importaciones necesarias para crecer sin rendirle pleitesía al poder de turno. Por toda esta larga lista de injusticias, nos encontramos aquí celebrando un nuevo acto, un pacto que les permita a las provincias proyectarse hacia un futuro de grandeza y prosperidad, hacia un federalismo verdadero, genuino e independiente del poder nacional. La constitución de la nueva independencia argentina demanda en un Estado que reconozca las injusticias estructurales que la atraviesan y las repare de una vez y para siempre. Esa es nuestra misión hoy. Estamos reunidos aquí, sentar las bases para el futuro de verdadera libertad y prosperidad de nuestra gran nación. Así, confiando en su sentido patriótico y su compromiso con las provincias que hoy les toca gobernar, contamos con su apoyo para concretar este punto de inflexión para que el país que queremos. Tenemos la oportunidad, tras décadas de extravío, de enderezar el rumbo hacia un futuro mejor para nosotros y para nuestra descendencia. Se ha presentado una posibilidad histórica de devolverle a nuestro país una grandeza perdida en el camino del oportunismo político, reencontrándonos con las ideas de la libertad que marcan nuestros orígenes. Y no estamos solos en este camino. Así como reza nuestro himno nacional, los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, y los ojos del mundo se volvieron a pasar sobre nosotros, lo cual nos llena de orgullo y sentido de la responsabilidad. Hoy el continente está girando en dirección a la libertad y contamos con socios estratégicos que velan por el éxito de nuestra nación, porque saben que el proyecto argentino puede liderar un cambio de paradigma no solo para nuestra gente, sino también a nivel global. Así, contamos con apoyos inéditos por parte de Estados Unidos, y así hemos logrado firmar en tiempo récord acuerdos de libre comercio que llevaban décadas trabados. Pero por sobre todo, hoy contamos con un gabinete de patriotas a los que, al igual que los librepensadores de 1816, no les importó poner su propia vida en juego con tal de volver a convertir a la Argentina en un país próspero, pujante y libre. Un país protagonista que no teme volver a reclamar su lugar en el concierto de las naciones. No desperdiciaremos esta ocasión de hacer a la Argentina grande nuevamente. Y sobre todo, no hagamos caso omiso de la voluntad de los argentinos que han votado mayoritariamente por una transformación contundente y duradera. A ellos debemos nuestro mandato, a ellos tenemos que responder y serán ellos quienes juzguen cuán fielmente respondimos al llamado del deber. Feliz aniversario de nuestra independencia. Que Dios bendiga a la República Argentina. Que Dios bendiga a las provincias. Que la fuerza del cielo nos acompañen. ¡Y viva la patria!
Muchas gracias a todos. De esta manera, damos por finalizado el acto oficial en conmemoración del 210 aniversario de la declaración de nuestra independencia. Despedimos al señor Presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Y agradecemos la presencia de todos los presentes. Muchas gracias a todos.
Con motivo del 210 aniversario de la declaración de nuestra independencia, el presidente de la Nación, doctor Javier Milei, formó parte de los actos conmemorativos en la Casa Histórica de Tucumán. Seguidamente, las emisoras participantes continúan con la transmisión de sus respectivos programas.
Quédate.
Más te vale que te quedes escuchando.
Quédate.
Porque ahora viene...
La venganza será terrible. En Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Radio 750 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás. Nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. En este momento se están peinando, sí, o maquillando.
Las dos cosas.
Las dos cosas. Mis compañeros, Patricio Barton y el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué buenas tal? Noches, ¿cómo le va?
Yo me estoy poniendo una crema... Pero que es humectante.
Sí, pero en todo, no, el cuerpo se está poniendo.
Bueno, pero lo que pasa, claro, es que el invierno reseca.
Sí.
Y yo no quiero estar arrugado en el verano.
No, pero, claro, pero ya lo agarró,
tengo,
arrugado.
Tengo la piel muy seca.
Claro.
Sí. Interpreta. Entonces me salen como pequeñas células, podríamos, sí, llamarlas.
Muertas. Sí,
como una nieve, como una cáscara.
Claro.
Esporas. En todo el cuerpo.
Sí. Se les escama.
Cuando yo voy a la playa, por ejemplo, que estoy en cuero, sí, y me pongo a saltar, voy dejando como una estela, como una cola de cometa de caspa.
Eso es piel muerta.
Piel muerta, sí. Así, sí, me llaman.
Bueno.
En el barrio.
Ya sé, piel muerta.
En el barrio me dice piel muerta, me dicen. Porque saben que yo voy dejando pedazos de mí.
Pero no hay nada que una buena cepillada no pueda hacer.
Ah, sí. Eso se lo digo siempre,
bueno,
a mi novia.
Pero porque eso... usted primero, con una buena cepillada y una aplicación de crema...
¿cómo ahora se llama? Ahora quiere la crema.
No, hay una que es como una pomada.
Sí.
Como la de...
Washington.
Sí, parecida, pero incolora. ¿Cómo es? Revitalizante, algo así.
Ah, qué bien, qué buen nombre.
No, pero no es revitalizante, es
otra
cosa.
Usted empieza a dar información.
Regenerativa.
Regenerativa.
Crema regenerativa, señor.
¿Degenerativa?
No, re.
Más todavía.
Re.
Regenerativa.
Entonces, entro a la farmacia y ya se dice. Sí. Usted viene por la crema degenerativa.
No, todos los tejidos que usted primero se cepilló, toda la célula muerta, cuando ya le queda la carne viva...
La piel nueva, vamos
se,
a ver.
¿Se mete esa pomada?
Sí. Y chao.
Olvídese. Olvídese.
Bueno, Sí, sí.
Yo las vendo, si quiere le puedo
¿En qué parte del cuerpo le sale mayor cantidad?
¿De qué?
¿De qué?
De esas...
De esporas.
De comandante espora.
Bueno, en el entrecejo.
Ah, sí, cierto.
Qué feo eso, porque sí. Se ve.
Bueno, pero en el entrecejo es un
¿atrás
lugar...
¿Atrás de la oreja?
No, eso puede ser hongo, cuidado. Si es atrás de la oreja, sí.
Puede ser, sí, sí, sí.
Puede ser. Si le pica...
Si le pica mucho.
Si larga como un olor a pescado.
No, bueno. No, señor, por favor.
Usted sabe que yo a veces voy a los programas de televisión y me pica mucho.
Y bueno.
Y me dijeron, si le pica, rásquese.
Sí.
No ve los conductores cómo se las pasan rascándose. Hay, por ejemplo, personas que cuando van a una entrevista y le hacen una pregunta, se empiezan a rascar la cabeza.
Sí, hay mucho de rascador ahora.
Sí, sí, sí. Que es como un gesto de comunicación.
Por ahí está buscando la respuesta.
Claro,
está
buscando la respuesta y raja la cabeza, claro. Y se ve como vuelan pequeños ácaros.
Sí, es como una predisposición. ¿Sabe quién se toca mucho?
No.
Cuando no, espérese, no. Cuando va a responder en una conferencia...
¿Puedo decir?
Dígalo.
Fantino.
No, no sé, Fantino.
Bueno.
¿Cómo,
no lo sé.
¿Cómo está poniendo?
No, no, pero...
No, por favor.
El profesionalismo...
No, pero...
¿Y usted qué trabajó?
Me da la sensación.
Pero ¿usted quién dice?
No es un profesional de los medios.
Ah, entonces, ¿y entonces quién es? Carlos Garulo.
Frente a las conferencias, el técnico Scaloni...
Ah, es muy de rascarse
se
también.
Se toca mucho...
Bueno, porque, ¿sabe? En las concentraciones, muchos hombres juntos...
Sí, nada más.
Se contagia la caspa, la cebolla.
No, señor, pero es que están todos.
Claro, tampoco
todo lo que dice usted.
Todos amontonados. No, como piensa y mientras claro, va pensando, se va tocando el pelo, la pera.
Se mete el dedo en la oreja.
Sí, eso, todo, yo. Eso sí es mucho.
Un gesto simpático, ¿no? Bueno, usted sabe que tenemos algunas noticias que dar acerca. Primero de algunos amigos.
Bien.
Acá me dice Daniel Franco que hay lo que se llama una miniserie teatral.
Ajá.
No sé cómo funcionará.
Sí.
Pero se llama Los Habitantes y es una serie o una obra teatral acerca de la República Española y la llegada del fascismo. Después de una temporada en Mar del Plata, donde obtuvo premios, se presenta ahora en dos únicas funciones, en el Teatro Picadero,
sí,
donde hemos estado nosotros,
sí, señor,
oportunamente. Y bueno, acá dice que esto será, está inspirada en versos, poemas de Federico García Lorca, de Antonio Machado, Carmen Luna, y las funciones... Tendrá lugar el sábado 18 de julio, atención, sábado 18 de julio y sábado 29 de agosto.
Perfecto.
Son sábados, pero
muy salteados.
No sucesivos.
No, está bien.
Y están a larga distancia uno de otro. Esto será a las 15 horas las dos veces.
Bien.
A las 15 horas. ¿Eh? Bueno, ¿dónde? En el Picadero, ya se lo dije. Muchísimas gracias.
Muy bien, interesante, ¿eh?
Bueno, la otra cosa que le tengo que decir es la siguiente. Se estará presentando el unipersonal Luces en el Espejo, escrito e interpretado por Rodrigo Maurey, con dirección de Osvaldo Pelufo, en el Teatro Beckett, el domingo 12 de julio, a las 20 horas. Es un actor que fracasó, que se pregunta qué pasa cuando la vida que soñamos no ocurre. Bueno, lo que me pregunto yo.
A la mayoría de las personas, sí, claro. Pero es interesante ir a ver la obra, por eso.
Esto es en la calle Guardia Vieja 3560. Y repito, domingo 12 de julio, 20 horas.
Bueno, perfecto.
Luces en el espejo. Unipersonal.
Bien.
Le digo que el domingo 12 de julio es este domingo, ¿eh? No,
sí, sí, bueno. no empiece tampoco.
Bueno, ¿pero qué? ¿Es una amenaza?
No, pero no es una amenaza.
No, digo, pero que quiere sacar entradas, que se apure.
Por eso, claro. Digo, parece que fuera dentro de un mes. Bueno, es este domingo.
¿Qué pasa con La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo?
Usted debe saberlo porque tiene que ir a Córdoba, capital.
Así uh-huh. es, allí en el Teatro Real de Larga Fama
sí,
habrá
sí.
dos funciones. Los días 25 y 26 de julio
sí.
a las 20:30.
Bien, ahí en
o 20 horas.
El Teatro Real.
Es sábado y domingo.
En el Teatro Real de Larga Fama.
Muy bien.
Allí también hay que apurarse porque me dicen de Córdoba que se están vendiendo muchas entradas.
Muy bien.
¿Cuántas vendió? Le pregunté yo.
Sí.
9. No he vendido ninguna.
No, pero deben, no, deben no, venderse sí, bastante
bien. Se están
bien.
Vendiendo muy bien, ¿eh? Y son dos funciones. Quiere decir, lo que no sabemos es cuántas en una y cuántas en otra.
Bueno, claro.
Y cuál viene más atrasada que la otra.
Y seguro que la del domingo viene más atrasada, digo yo, para arriesgar.
Claro, pero no sé si es domingo.
Sí, sábado y domingo.
Ah, bueno. Sí, sábado y domingo.
Bueno, estamos muy contentos, ¿eh? Con volver a ser La Noche Extraviada.
Bueno, y atención, la gente de La Venganza, porque en este orden, Avellaneda,
sí.
El Palomar, Montevideo, es una, sí. Son puntos del planeta que no suelen estar relacionados.
Los vamos a ir uniendo
sí.
con una línea.
Sí. El primer punto es Avellaneda, donde estaremos el día 30 de julio.
Exacto.
Ya terminando el mes. En el Teatro Roma de Avellaneda, luego iremos al Helios del Palomar.
Qué lindo volver al Palomar.
Esto ya en agosto.
Helios en el sentido de
12 de
tercera
de agosto,
persona del plural.
¿Cómo?
Helios.
No, es Helios con H.
Ah, que escriben con H, Helios.
Sí, es así. Hasta para referirse al sol lo hacen.
Bueno, muy bien.
Y el día 29 de agosto en Montevideo, en el estadio Antel Arena.
Qué lindo, ¿eh? Bueno, muy bueno.
Es... Ahí también es un estadio grande, ¿eh?
Sí.
Sí.
3.500 personas caben ahí. ¿Cómo hacemos para llenarlo?
Sí.
Hay que tener fe.
Sí.
Hay que tener fe.
¿Y qué pasa cuando la vida que soñamos no ocurre?
Bueno, de eso queríamos hablarle.
Muy bien.
Perdón, ¿todo esto? Usted sí. ingresa, bueno, dice, bueno, y dice la verdad, claro, ¿qué hacemos?
Que tengo sí. que ver yo.
Bueno, pueden entrar ahora mismo a lavenganzaseraterrible.com y ahí está el detalle de cada fecha, los links para sacar entrada, los horarios bien, sí. etcétera. Lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a ver, ya en la parte dispositiva del programa, cuáles son los temas que nos han impuesto. ¿Cuál de los dos le parece mejor?
El que usted quiera.
El que usted total. Quiera. Haga de doping.
Tengo previsia, no veo nada, así que...
Dopingüe.
Vamos a empezar con el menos prometedor. ¿Qué? Las panaderías de barrio no son lo que eran. Ah, yo le puedo hablar horas.
No, por favor, le pido que no.
De panaderías de barrio. Mm.
Es que el barrio...
Estoy preparando incluso una charla con Darío Stanriver. Ya no sobre filosofía,
pero...
Platón, Aristóteles, sí. Schopenhauer, no. Panadería de barrio.
Está muy bien.
Por ejemplo, ¿qué pasa con la bola de fraile?
Pero basta con la bola de fraile. Bueno. ¿Usted piensa que hay, se lo voy a decir en términos financieros?
Yo voy a ser durísimo, lo quiero adelantar.
No ¿En estoy, qué sentido?
No estoy muy a favor de las panaderías actuales.
Bueno.
Ah, durísimo. Bueno. No, yo pensaba que las bolas de fraile, no sé si hay un mercado para la bola de fraile.
Yo, por ejemplo.
Claro, usted, pero usted solo no es su mercado.
No, claro.
Y pronto, si no se apuran a mostrar las bolas de fraile,
sí.
Las nuevas generaciones no van a saber de qué se trata, de qué es, van
claro,
a preguntar.
Claro.
¿Qué es
eso?
Esto
me preguntan mis hijos, por ejemplo.
Claro.
Y dicen, oh padre, ¿qué son las bolas de fraile?
Bueno.
Y yo, a veces. Me ven evasivo.
Bueno, entonces, claro.
Pongamos las bolas sobre la mesa.
Sí. No distinguen qué es.
Porque los jóvenes han cambiado todo este tipo de productos por snacks. y por cosas que se compran.
Cuidado
en los...
que estamos en presencia del peor enemigo de los jóvenes.
Sí, sí. Ese,
compran basura en vez de... Ya no conocen más lo que es la panadería. Quedó
¿qué
para
me importa,
no...
abuelo? ¿Qué me importa?
Nuestra generación es la que mantiene pero viva la
panadería. Comete toda la bola distinto, de panadería. Señor. Claro. Los chicos de hoy no se saben divertir. Nosotros a veces nos pasamos 6 horas recordando el pasado en un bar. Bueno, y ahora es metasexo, rock and roll. Bien, vamos con el informe. Dice, cada día el ciudadano común camina hacia los comercios de panificados para gastar sus monedas a cambio de algo rico. ¿De Aldo Rico? ¿Es una panadería?
No, señor, algo.
Ya me parecía.
Algo rico.
Bueno. Debe ser la bola de fraile.
Bien, sin embargo, las denuncias acumuladas en las oficinas de defensa al consumidor.
Sí.
¿Quién lo ataca? Revelan que muchas panaderías de barrio hacen trampa. Hay trampas y descuidos.
Y claro,
bueno, una denuncia.
Bueno.
Yo no me voy a poner mal. Esto lo dice el informe que estamos leyendo.
Por eso.
Bueno, a continuación presentamos el inventario completo de los problemas más habituales detectados en nuestros comercios. Primero, la falta de conocimiento en la atención. El empleado del mostrador atiende apurado y demuestra que no conoce los nombres y tradiciones de las facturas que vende. Eso es verdad.
Eso está pasando igual en todos los comercios y en todos los rubros.
¿Puedo decir
voy siempre en una panadería que está ahí en la calle Arcos y Manuela Pedraza.
Sí.
Y ahí hay unos tipos que conocen el origen.
Bueno, porque mantendrán nombres,
entre ellos las que acabamos de citar, las bolas de fraile, pero también de los sacramentos,
sí,
de los vigilantes.
Sí, señor.
Bueno, todo muy relacionado.
Pero con, ya muchas las panaderías.
Con los ácratas.
Los anarquistas que nombraban las cosas así.
Acá dice, sigo
bueno,
describiendo.
El personal.
Dice, si el cliente le pide un sacramento o un vigilante, el despachante se confunde y mete cualquier otra pieza en la bolsa o directamente confiesa que no sabe. Y falta de capacitación genera discusiones molestas en el local y atenta contra el derecho del comprador a recibir lo que pide. ¿Qué iba a decir usted?
Que la falta de capacitación tiene un motivo y una razón, que es que los empleados no duran más de un día en la panadería.
¿Un día solo?
Un día dura.
Ni siquiera pensé que un mes.
Con los magros sueldos que le paga el panadero, que nunca... Antiguamente, el que atendía era el panadero o un pariente cercano. Hoy son segundas y terceras líneas del panadero original.
¿No está más el aprendiz? Porque estaba el panadero...
No está porque duran un día.
Un día.
Sí, pero...
Personal precarizado, porque está en crisis la panadería. No tienen los volúmenes de dinero que tenían antes para pagar.
Pero ¿y de dónde sacaban los volúmenes? Porque la gente, los adictos a la harina siguen estando por todas partes. Todos nosotros.
Sí, claro.
Que queremos comer facturas todos los días.
Un empleado trabajaba 30 años en la misma panadería.
Sí.
Bueno. Sándwiches de miga sin humedad. El negocio deja los sándwiches en la heladera durante días sin cubrirlos con un repasador sucio.
Bueno.
Era clásico, ¿no? Que son obligatorios para la conservación del sándwich. El consumidor compra las unidades esperando una masa blanda y se encuentra con bordes secos
que
lastiman la boca. La falta de rotación estropea la mayonesa y transforma el almuerzo en un alimento duro y difícil de tragar.
Y bueno, pero cuidado porque está el problema inverso, que es el sándwich de miga muy húmedo,
demasiado. Muy delgado, ¿no?
Casi chupado, chupado.
Está pegado al fiambre.
Digo, esto viene a medio digerir este sándwich, que es así.
Claro.
Son los que venden en la estación de servicio.
Pero eso que, no es una panadería, ¿no?
Bueno,
pongámonos de acuerdo de
un bolito de plástico.
Eso no, no.
Voy a mencionar algo que es histórico. Pasteles con poco membrillo.
Sí.
Te compré un pastel, puras alas.
Aire.
Muchas alas y en el centro mismo, aire.
Es una burbujita.
Te lo hacen oler.
Sí.
El dulce de membrillo.
Porque veo que ahora el membrillo está muy caro.
Sí.
Entonces sí, le estamos poniendo...
Incluso ya no le ponen granas.
La masa hojaldrada del pastel se infla en el horno, simulando tener un gran corazón de dulce en su interior. Al morder el producto, sí, el damnificado descubre que el centro está vacío o apenas pintado con un almíbar muy liviano. Bueno, este engaño visual está pensado para ahorrar el costo del membrillo.
Sí.
Y causa la decepción del cliente.
Está caro el membrillo, pero ustedes saben que también el membrillo que favorece la flora intestinal.
El membrillo no sabía.
Sí, el membrillo. Usted se come 4 kilos de membrillo.
Sí,
y tiene una flora que...
Y la flora...
Pero
le florece precisamente dentro de la cavidad.
Claro, yo ya no debo tener flora intestinal.
¿Cómo no va a tener flora intestinal?
Por causa de la falta de membrillo en los pasteles.
Bueno, no, pero... Lo que pasa es que el pastel es frito, no es saludable.
No, no es saludable, pero a mí me gusta mucho. Pero sí, si están bien hechos, y es muy raro, ¿eh? A mí me gusta con mucho almíbar.
Bien.
Y... con, le metan confitito.
Granas.
Las granas que dicen.
Se quedan pegaditas al ¿cómo se llama?
Al pastel.
Al almíbar.
Y vos te los comés.
A ustedes les deben gustar los hojaldrados. Los que son de muchas caras.
No, los que parecen más duros. Lo que hacía mi vieja.
Sí, claro.
Que va. Estoy de acuerdo con esto.
Bueno.
Facturas viejas.
Sí.
Hablando de facturas viejas.
Sí.
Tengo varias facturas,
sí,
que están envejecidas.
Pendientes.
Bien, el panadero mezcla la factura del día anterior con las nuevas.
Mezcla.
Muy grave.
Y pues, pero qué raro, no, porque la, por ejemplo, la madre factura, que es la medialuna,
sí,
está una engarzada a la otra. Vio que vienen, son como siamesas.
Sí, hay que despegarlas.
Entonces se nota mucho la que está fuera.
Sí,
de,
sí.
Fuera. Uy,
pero además, ni bien la mordés, te das cuenta.
Sí, pero ahí ya es tarde.
Bueno. Dice, le estira almíbar caliente arriba. Ajá. Para disimular la falta de frescura.
Mira qué truco.
El comprador nota la rigidez de la masa, recién cuando llega a su domicilio,
sí,
e intenta morder la medialuna. Vender panificados endurecidos a precio de mercadería nueva representa una estafa directa.
Sí, sí, señor.
Bueno.
Además, perdón, no sé si esto se contrapone a lo que usted acaba de decir de los pastelitos, pero muchachos, aflojen un poco con el almíbar, que le tiran a todo.
Usted si es poco, porque es poco. Si es mucho, porque es mucho.
Todo pegoteado, pues, todo
se queda agarrarla. Vos la agarrás, por ejemplo, y llega, ponele que vas a comer a un bar a comer y te dan algo con almíbar.
Claro.
Vos lo agarrás y después te tenés que chupar los dedos.
Y sí, está todo pegoteado.
Y está con una mena ahí, y la mena dice, permiso, me voy a retirar.
Y eso está enmascarando...
¿Qué?
Baja calidad del producto. La buena factura se la tiene que aguantar sin almíbar, inclusive.
¿Puede ser una crítica a la venta de facturas?
¿Cómo?
Una crítica a la forma de vender las facturas.
Que no estamos haciendo otra cosa.
Bueno. En la panadería uno puede comprar todos los productos. Se rápidamente lo despachan, ponen bolsas, listo, ya está, te cobro. Hasta el momento que pide facturas. Ahí empieza una especie de ceremonia nupcial.
Sí.
Aparecen papeles, tules, una bandeja, la persona no sé qué.
Después aparece que generalmente el comprador es culpable.
Bueno, bueno.
Porque te toca uno de esos tipos indecisos.
10 minutos pasa con ese trámite.
No, es
esa. Sí, sí.
No, esa es la de al lado.
Y después cortan el papel. a medida, sí, de por ahí lo cortan mal, lo tienen que envolver, después le ponen una cinta, le hace un moño.
Bueno, no me gusta eso.
Pero, es bueno. Pero señor, es el producto sagrado.
Bueno,
lo que,
pero...
Lo que distingue...
Es que hace la diferencia entre una panadería y otra.
Prepare una caja ya dispuesta a poner la factura ahí, la cierre y se terminó.
Bueno, pero no se ponga así.
Costo desmedido de los pastelitos. Acá me parece que está sangrando por la herida nuestro informante.
¿Por qué? A ver...
Y porque él, le debe pasar a él todo esto.
Sí, son más caros que la factura los pastelitos.
Sí, demasiado.
¿Pero se vende todo el año pastelito?
Las buenas panaderías deberían
¿sí?
vender todo el año. Hay otras que te la venden el 9 de julio, el 25 de mayo,
sí, claro.
O el 17 de octubre.
La mayoría sí. Es en las fechas patrias.
No, pero le digo, yo no tiene salida. Le digo, yo que tengo 10 panaderías.
¿Qué tal?
Ah, ¿usted tiene una cadena?
Sí, sí.
Una cadena.
Señor, la famosa cadena.
Uh-huh. ¿Y sabés qué pasa, flaco? Los pastelitos... yo me guardo el del 9 de julio es el que me sobró 25 de mayo y después no sale.
¿Cómo no sale? Dime,
no sale porque
no sale.
No son de suficiente calidad.
No
le digo a usted, su cadena de panaderías es famosa, la sí. panadería La Única.
Sí, La Única.
Son 12 sucursales.
Sí, bueno, pero La Única, usted si prueba por ejemplo, los cañoncitos de dulce de leche de La Única.
Se me llevo a la boca, señor.
¿Dónde está el dulce de leche? Uno prueba para adelante,
también
prueba
te lo por atrás. Oler. Y no. En el medio está vacío.
No,
te meten un poco en la punta
sí.
y otro poco de la otra punta y vos te lo comés vacío.
¿Y cómo quiere que lo metamos? Lo metemos con
el dedo, señor.
Un poco para de un lado y un poco del otro. Pero si se lo hago largo, ¿sabes qué le voy a hacer? Le voy a hacer cortito en el cañoncito.
Entonces, no,
usted va a tener de los dos lados.
Como es. Lo rellena, le mete, si no le quiere meter el dedo por higiene,
sí.
le mete un palo.
Bueno.
Y lo reempuja bien para adentro.
Yo le digo, La Única, ahora estamos trabajando a pérdida, porque no sale.
Por la crisis de la panadería.
No sale la factura.
Bueno, dice, empanada. Claro.
Ah, empanada.
Cuidado, hay panaderías que venden empanadas muy buenas.
Claro. Aprovechan el horno para otros fines.
La presencia de empanadas de carne o jamón y queso en estos locales suele despertar grandes dudas
sí.
sobre la procedencia de los rellenos. Porque
claro.
en los negocios de empanadas usted ve cómo las hace.
Exacto.
Y acá, evidentemente, no las hacen ahí. Tal Yo vez no. se las traen... de algún otro lado.
Le traen unos tupper con
los... No le compro empanada en una panadería.
¿Dónde las compra usted? ¿En el bazar?
En una casa de empanadas.
Perdón, pero cuando viene Pascuas, generalmente están las empanadas de vigilia.
Sí, menos que menos.
Distintos
no,
pescados.
No, empanada de vigilia ni se la compro ni se la compro.
Bueno. No, menos que menos.
Rellenas de pescado.
Una porquería.
Bueno.
¿Usted va, es cliente de esa casa de empanadas donde la hacen... delante de usted?
No sé a cuál se refiere, pero
a la
creo
de la
que
calle
no.
Callao.
Ah, no, a la de que es de un continente.
Exacto.
Sí. No, cliente no soy, he comido.
Tiene
¿no?
muy buena...
Ahora, porque le quería preguntar esto. ¿Es obligatorio que usted la mire?
No, está a la vista.
Claro, porque están siempre jorobando que usted puede, la sí. hacemos y usted mira que... ¿Tengo que mirar?
No,
¿o le puedo
no.
pedir tipo, deme algunas que ya las tenga hechas, así me voy enseguida?
No, igual...
Lo que pasa es un signo de transparencia, que uno puede ver los ingredientes de primera mano.
Sí, a veces uno preferiría no verlo.
Sí, claro.
Porque precisamente vidas... Porque
hablando de la primera mano,
sí.
también están los cocineros que las manipulan...
Que hacen el repulgue.
A mano limpia.
El repulgue, sí.
A mano
dígalo.
Limpia, sí. Y le hacen el repulgue y los adorno con la uña.
Sí.
No, y el repulgue para que le pegue... Tiene que estar mojado el dedito.
Sí.
Bueno.
No, tienen un pincel al costado.
¿Qué va a tener un pincel, ¿Qué sabe el líquido que tienen ahí? ¿Qué?
¿Qué pincel?
Pincel y una tacita con un líquido ahí.
Las grandes obras de arte.
Andá a ver... ¿Qué anduvieron haciendo con el pincel?
Yo le digo, prefiero un dedo humano
Sí, ya me lo contaron.
No. No, bueno, sí.
Una botella de sidra.
No, bueno. Por favor. Bueno, si no vamos a hacer una cosa con respeto, yo me levanto y me voy en este mismo momento.
Es que no tiene nada que ver el comentario.
No se puede, no, pero realmente.
El comentario desubicado.
Esto es un programa de radio.
¿De dónde sacó un dedo humano?
Por favor. Continúen ustedes, yo no voy a participar más.
Bueno. Acá dice que muchas denuncias respecto a las empanadas, ¿no?, indican, discúlpeme, que se preparan con los sobrantes de carne de los comercios cercanos, y algunos ni siquiera son carnicerías, y una cantidad exagerada de cebolla común. Ah, no, no, a mí no me gusta que haya mucha cebolla, y si es posible que no haya, mejor.
Y no, pero...
La cebolla es la común, que yo no conozco otra cebolla.
Bueno, salga un rato.
Y el resultado,
salga un rato a mirar.
Común.
Es una masa gruesa que busca tapar la mala calidad del alimento interior. ¿A usted le gusta, por ejemplo, que haya aceitunas dentro de la empanada?
A mí no. Pero sé que hay gente que sí.
No, a mí tampoco. Pero hay gente que sí, creo.
A mí me gusta, pero que no...
Pero usted dijo la cebolla... Y se va a tener que lavar la boca para hablar de la cebolla.
¿Por qué?
Yo estoy a favor de un poquito de cebolla.
Bien, no, bueno.
Pero una empanada que vos rincás el diente y oí ya el ruido al masticar, crunchy, crunchy.
Ah, está mal picado.
Ese ruido que hace la cebolla, ese quejido. Y vos decís, esto no es carne.
No, pero quizás está mal rehogada.
Yo pido empanadas de cebolla y queso, las recomiendo.
¿De cuál?
Cebolla y queso.
Sí. Eso puede ser.
Bueno. Pero las de carne es miti miti, ¿eh? Lo que pasa es que usted no ve la cebolla.
Un poco le tienen que poner.
Mucho.
A mí me gusta el huevo duro también.
Bueno.
Dentro de eso.
Ahora, ¿la aceituna va entera o va descarozada? Porque si va entera, es riesgoso.
No, va sin semilla, pero entera.
Ah, bueno, pero no va con...
Yo la prefiero entera para poder sacarla. Porque si no, no la ves. Claro,
pero el carozo mejor, no está de es sorpresa.
Respecto a las aceitunas, ¿alguno de ustedes toma martinis?
No. No tomo martinis, pero va con aceitunas.
Llevo una aceituna, sí.
Yo tomo únicamente cuando salgo con una chica.
Ah, qué bien, bueno.
Porque es una cosa que te da reputación de elegancia.
Te da reputación de años 70, me parece, porque
sí, no es un trago delicado.
Es verdad también, sí. como cualquier reputación de elegancia.
Sí, sí, puede ser, porque
es un trago delicado.
Es verdad también, sí. como cualquier reputación de elegancia.
Sí, sí, puede ser.
Es siempre anticuada. Y yo me siento y le pido al mozo, un martini, por favor.
No sabe el mozo que es un martini. Le va a decir, ¿qué es?
Seguro que no.
Tiene que fijarse, el vaso es especial, ¿eh?
Sí, es una copa
triangular. Y tiene que tirarle una aceituna adentro.
Sí, claro.
Que quede en el fondo.
Sí, con pues tres aceitunas, ¿eh?
Tres
aceitunas.
Bueno, muy bien.
Un momento, amor mío. Voy a cambiarle el agua a las aceitunas.
No, por favor. ¿Sabes qué tenían para comer? Tres aceitunas.
Bueno, momento, continúo con las panaderías. Desaparición del pan de ayer a precio reducido. Nunca hubo eso.
Pero ahora sí.
Ahora sí. O sea, no es la desaparición. La aparición.
La aparición.
Yo no recuerdo cuando chico que hubiera pan de ayer para la gente que no podía pagar el de hoy.
Sí, es cierto, es verdad.
Y yo no vivía en la calle Arroyo,
Sí, y también
la
ahora
ley
está la factura.
Exige, mira que lo tengo que exigir por ley, que el pan que sobró del día anterior se venda por la mañana en canastos especiales a mitad de precio.
¿Qué ley exige eso? No creo que sea una ley nacional.
No.
Igual le digo que el pan de ayer lo pone un poco en el horno.
Ah, sí.
Y
se... ¿Dónde lo pone?
En el horno.
Sí.
Se tierniza enseguida.
Le resucita todo.
Sí.
Olvídese.
El relleno de dulce leche es otro problema, ¿no? Reemplazado por repostero adulterado.
Sí.
Los churros, se me hace agua a mí.
Bueno.
Y cañoncito, se muestran con las puntas desbordantes de dulce leche, bueno, tal como hemos dicho, el interior hueco, pero estiran el dulce de leche con almidón de maíz sí. para abaratar los costos de la, la materia prima. Sí. Son dulces de leche medio...
Sí, es cierto.
Muy duros.
Duros, sí.
Muy duros, que parecen... No le quiero decir qué.
Sí, se infla.
Gomosos.
Bueno, desaparición de las ceremonias... No, de las cremonas.
Ah, sí.
Y no hay cremonas, multicapas. Son bien ricas, sí. Era, ¿sabe lo que era, no? Como un pan. Sí. Como un pan que parece una corona.
Claro, sí. Circular, tiene sí. un agujero en el medio, tiene el cielo.
Hay ahora, pero de todas maneras son de grasa, no son de...
Sí, sí, claro. Como...
Ay, bueno. Ay, volvió un poco la cremona,
Y pero son capas de hojaldre y se separan por la misma grasa en que... La grasa está en que se cocina con grasa.
Claro, claro, se cocina con grasa.
Es el asunto.
Por eso es más sabrosa que un pan.
Al cortarla descubre que el interior es una masa pesada... Igual a la del pan común, pero moldeada con muescas por fuera.
Ah, sí, eso mira, también pasa.
Ese es el truco. Señor.
La ahí mala va. Cremona es así como la describe
claro,
ahí.
Claro, es pan
la buena
disimulado.
No.
Cada vez va peor esto, porque acá dice la presencia de ratas en la panadería.
Pero eso no...
¿Sabes qué?
Que se asoman sí. Entre las facturas.
Yo voy a decir algo que quizás sea polémico. Creo que la presencia de roedores en una panadería es una buena señal.
Ajá.
La rata no le va a comer la cremona esa de porquería que acaba de describir.
No, le agarra las mejores facturas.
Le agarra los sacramentos buenos, todo. Entonces yo si veo una rata, entro a la panadería. Digo, lo felicito porque usted tiene ratas. Me voy a llevar 2 docenas de facturas.
¿Quiere una tortita negra?
Sí, toda.
Mire toda la azúquita que tiene arriba.
Basta de hablar mal de las ratas. Los argentinos bueno, nos tenemos que amigar bueno, con los roedores. No,
sin embargo, acá dice, la gente del barrio observa diariamente cómo los roedores
muy bien,
caminan por las veredas
esto sí pasa,
y las inmediaciones antes de meterse por debajo de la persiana metálica. Claro, esperan que esté cerrado.
Sí, sí.
Adentro, estos animales... transitan las estanterías de la cuadra
se vuelven
durante
loco.
La noche atraídos por las bolsas de harina abiertas. Los empleados limpian los rincones a las apuradas por la mañana, pero el peligro de contaminación sigue.
Claro, la ¿sabe por qué la contaminación? Porque cuando la rata le puede comer orina arriba de todo,
orina. Estamos, perdón, estamos a 2 minutos de que vuelva a contar la anécdota de la rana.
Bueno,
la rana que orina la lagartija y la boca abierta.
Pero bueno.
Y que orina y que llama a otras ratas.
No va a otro lugar, no va a un baño, está en el mismo lugar.
Y bueno, sí, bueno, por supuesto.
Claro, no tiene ese escrúpulo.
Claro.
La grieta entre el membrillo y la batata.
Sí.
¿A usted qué le gusta más?
Depende cómo. En ocasiones la batata...
Sí. Y cuando se trata de renovar la flora, el membrillo.
El membrillo.
El comercio tiene la obligación de fabricar una cantidad igual de facturas y pasteles de ambos sabores. No,
no
estoy
sabía.
De acuerdo con
no,
eso.
No, yo sabía
la
eso.
La mayoría... Yo no veo.
Sale más el membrillo, ¿no?
Pero mucho perdón.
Más, pero mucho más.
No, está incorporando la crema pastelera.
Pero está hablando solo
estamos hablando de
membrillo y batata.
Bueno, tampoco la crema pastelera.
Pero eso es otra cosa.
Bueno, bueno.
Como si usted me dijera, se olvidan...
No, está bien.
Del dulce de leche.
Del vitel toné. Bueno, qué sé yo. Bueno.
Sí.
Y dice, cuando el panadero hornea únicamente de membrillo... Los fanáticos de la batata...
Sí.
Lo estoy mirando
primero. Señor, por favor.
Se quejan a gritos y acusan al dueño de favorecer a un sector. El local se transforma en un escenario de discusiones políticas irreconciliables por culpa de la falta de stock de un dulce de verdulería. Bueno, yo les quiero decir... algo. Aquí termina nuestro informe. Pero yo voy a denunciar otras corruptelas. 12 de 11.
Pero eso directamente lo hace un ladrón. Y bueno,
ahora eso...
Estás usando palabras muy fuertes. Yo mañana tengo que ir a la panadería.
No, bueno, pero eso es un tipo que se arriesga, que usted empiece a contar la factura frente a él.
Sí.
Y eso y termina con una denuncia policial.
Sí, sí. Ahora, eso fue paliado
sí.
por el autoservicio del cliente que claro. se sirve el mismo.
Pero eso, discúlpeme, un cliente con una pinza en una bandeja de factura es como un mono con un revólver.
Bueno, bueno.
Es muy peligroso sí, el cliente sí, sí. porque manosea, todo. Se le caen, entonces no las puede agarrar bien. Entonces las agarra con la mano y después recién las pinza.
Sí, o saca las medialunas de la riestra de medialuna y saca un cacho de la anterior.
De la anterior, sí.
Entonces, ¿qué? ¿No vale?
De la riestra de medialuna.
¿Y cómo se le dice? Le voy a llamar riestra a eso.
Sí, sí.
¿Cómo le llama la tira de medialuna?
No sé, sí, pero sí.
Podría ser una
riestra. Sí, sí, podría ser.
Hay una, por ejemplo, las tortitas negras vienen en una continuidad.
Sí,
claro. Así como figuritas.
Sí.
Sí. Todas pegadas y son muchas.
Como un panal de abejas.
Sí, algo así,
porque tienen forma geométrica.
Sí, ahora tratamos de hacerlas lo más cuadradas posible, porque para no tener desperdicio, ¿vio? Porque...
Claro.
Si no, le
agujero... le digo que no son atractivas.
Y no son atractivas.
La gente la resiste. Ve tortas negras cuadradas y dice, esas no son tortas negras.
También hay una disputa medio rara de que se perdió el sentido de la masa de la tortita negra, ¿cuál es?
Sí.
Porque como que vale cualquier cosa.
Cualquier claro. cosa, le meten azúcar arriba.
Y no.
Es tal. Distinta, la masa de la tortita negra es distinta a la masa del pan de leche, que sí. es como un pancito de Viena, medio azucarado.
En vías de extinción.
Bueno.
También lo hacen, pero no muy lindo.
Exacto.
No muy rico.
Es distinta la masa de la medialuna de grasa.
Sí, señor.
Bueno, hay muchas masas distintas que conviven y que tienen que ser respetadas.
A mí lo que no me gustan son esas facturas híbridas
sí.
que hay en todas las panaderías, casi constituyen una mayoría silenciosa.
Que no tienen nombre.
Que no tienen nombre, son sí. pedazos de masa
hay una
medio
que
deforme, sí. arriba tienen algo...
Sí.
Que no se sabe. Pincelada de chocolate.
Eso está
¿Qué
mal.
Tiene que ver el chocolate?
Saque la razón.
¿Qué tiene que ver el chocolate?
Tiene razón.
En la nada.
Nada.
Bueno.
Y unas, incluso algunas tienen una cosa verde, azucarosa.
Sí.
Sí.
Que no sé qué significa.
Como una fruta
como
brillantada.
Una gelatina.
Sí,
sí, tiene razón.
Como fruta brillantada. Como
sí, dice. Tiene razón.
Bueno, yo no quiero eso.
No, señor. Es pastelero, membrillo y se acabó el azúcar, o dulce de leche, como dice usted, y no mucho más.
Hay unas que son cuadraditas, que son hojaldradas.
Sí.
Y tienen un centro de dulce.
Sí.
Sí.
Puede ser de manzana
Puede
también.
Puede ser de manzana,
¿sí?
Me gusta mucho.
Sí, exacto.
Y hay manzana. Otras que son hojaldradas y arriba, hay que hacerlas bien para que sean ricas.
Sí.
Arriba tienen una sucesión de fetas de manzana.
Sí.
Sí, tiene razón. Y coco.
Y no.
Ya
no,
se la arruinó.
No, o algo no, espolvoreado.
No la quiero. Sáqueme,
me parece que tiene
coco. Sáqueme, ella sáquemela.
Es que nosotros le tiramos coco arriba.
A todo.
Espolvoreado.
Le tiramos sí. polvo de coco.
Bah, no me gusta. Bueno, sin embargo, deberíamos nosotros promover a las buenas panaderías.
Sí, claro.
Hay muy pocas y en todos los casos tiene que ver la calidad de los ingredientes, cada vez más. Y como están sacando a la manteca de circulación, de pronto la manteca la corren, es muy notorio la panadería que todavía usa manteca y la que ya no la usa. Muy notorio. Y hay muy pocas que usan manteca.
Muy bien. Y no con respecto a las bolas de fraile, este es un pedido personal,
sí.
sigo esperando que...
Sí, que vuelvan las originales.
Claro, que algún cliente me indique dónde comprarlas. Tenga cuidado, ¿eh? Yo me compré en una panadería bastante buena, hace poco, una bola de fraile que vi.
Bien.
La única que quedaba.
Bueno.
Y no fue satisfactoria. Tiene una masa muy achaparrada. Muy...
Sí, no es esponjosa, no, digamos.
Claro, la bola de fraile tiene que ser grande.
Sí.
Y... esponjosa.
Aireada, claro.
Claro, con aire dentro. Esta era una bolita ahí. Y muy dura.
Estaría vieja, bolas viejas le dieron.
Bolas
como bola vieja.
Ah, sí, señor, le dieron bola vieja, porque.
Así le dicen al panadero.
Sí, sí.
A mí también me dicen, pero. Bien, extraordinario informe.
Sí, la verdad que sí.
Pero tendría que haber un mayor control. Pero lo que creo
es que todo es producto de la pobreza.
Sí,
sí, claro.
Es producto de la pobreza de todo. Entonces, nadie se quiere lucir con nada. Entonces, es preferible hacer lo más barato que se pueda las cosas, aunque el precio sea hacerlo mal.
Sí.
Entonces, prefiero comprar, dice la gente, o dicen los panaderos, los peores ingredientes y vender las peores facturas, pero baratas, para que el negocio sea redituable.
Y se baja la vara a tal punto de que en algún momento, como dijimos recién, las generaciones nuevas no van a distinguir qué es una media luna de manteca, porque nunca habrán probado una.
No, claro.
Hecha con manteca. No con otras cosas, no con margarina.
Nunca vi un joven entrar a una panadería.
Sí, pero usted está contra los
van
jóvenes.
Van a los kioscos y compran snacks.
Sí, tiene razón.
Bueno.
Pero ¿cómo no van a ir a la panadería?
Vaya a la panadería.
Algunos jóvenes.
Bueno.
Pero pocos, ¿sí?
Pocos van.
En general, cuando uno entra a la panadería, se agrega 15 años.
Pero ¿cómo se va a agregar? Mire, yo quiero decir a los oyentes jóvenes que se están sumando a la audición, que los estamos perdiendo porque usted los denuncia.
Claro.
Usted habla en contra.
Cuando
de
yo
jóvenes.
Iba a la panadería que me mandaban, me encontraba con otros pibes de 13, 14 años que también los mandaban, y estaba lleno de pibes la panadería.
Y ahora
sí.
No.
Y ahora
porque,
no.
Porque a todos nos mandaban.
A todos nos mandaban a comprar.
De niño.
Ahora ya la institución del mandado...
No está.
No está. O está, como nunca, pero no sabemos.
De niño me mandaban a la panadería.
Claro. Sí, me imagino.
Y siempre me llegaba un regalo de la panadera.
¿Sabe lo que tenía la panadería de Monte Grande? Unas especies de frascos,
sí,
como turbinas.
Pero todo
de
no
vidrio.
Lleno de caramelo.
Caramelo de distinto tipo.
Sí.
Lo vendían suelto. Toda la cantidad que usted quisiera.
Sí, señor.
Bueno. Algunas panaderías vendían helados también.
¿Sí? Ajá, ah, sí. Eso sí que no lo vi nunca.
Sí, yo he visto. La panadería Nobel de Casero vendía helado. No era frecuente, ¿no? No estaba, creo, bien visto.
No, eso es como mezcla.
Cuando hay mezcla de estas cosas, no.
No.
Bueno.
Ahora muchas panaderías se han transformado en cafés.
También, sí.
Tienen tres, cuatro mesitas y
claro,
bueno. Es una forma de paliar la merma de las... de la venta. Antes, en los fines de semana, en todas las casas, al menos de clase media, sí se comía factura.
Sí, claro.
Pero en los cafés
todas.
No. A mí me parece bien que una panadería se convierta en café porque te aumenta la variedad que vos podés agregarle al café con leche. En los bares hay media luna.
Media luna.
Sí hay.
Sí.
Sí hay. Después de cierta hora no hay.
Claro.
Recuerdo, cuento muchas veces esta hermosa anécdota. Veníamos algunos integrantes del grupo, creo que teníamos una cita con los tipos de Estrella de Maldonado o algo así,
uh-huh.
Un club. Y fuimos a tomar para hacer tiempo un café con leche a un bar que había en la esquina. Y pedimos media luna. El tipo registró el pedido sin abrir la boca. Y pusimos a esperar y al rato vemos llegar a uno de los mozos desde la calle con un paquete abajo del brazo. Había ido a comprarme el club. Extraordinario.
Muy,
¿verdad?
Bien, lo resolvieron. Está muy bien.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, un saludo a todos los panaderos amigos.
Sí, señor. No de Guirepi, que veo que está enemistado.
No.
Usted
no,
¿por qué? Todas las panaderías y dijo que las panaderías de barrio...
Porque quedaron para gente de nuestra edad.
De la suya, yo no
de
tengo
la suya.
Yo
lo que va los domingos a la mañana a comprar la
yo domingo a la mañana no voy a ninguna.
Bueno,
no
vamos
a...
Nosotros los jóvenes,
no
los domingos a la mañana...
Estoy durmiendo, señor.
Estamos durmiendo porque la noche anterior...
Domingo a la mañana. Anduvimos
por ahí.
No sé qué es eso.
Bueno, ¿qué viene ahora en este programa?
Bueno, hay mensajes seguramente que han llegado al WhatsApp de La Venganza. ¿Está en contra también de eso usted? ¿O quiere que lleguen cartas por correo postal?
No, me encantan los mensajes.
Yo me afanaba las estampillas.
Al 11-6585-5580, ese es nuestro lugar en WhatsApp.
Hola, Vengadores, soy Jessica de Mendoza, pero estoy viviendo en Barcelona.
Ah, mira vos.
El 4 de julio mencionaron mi libro preferido de mi infancia, Los viajes de Gulliver. En mi infancia no había tantos libros en mi casa, por lo que los leía una y otra vez. Esta novela era mi preferida. No me cansaba nunca. El País de los Gigantes era mi preferido. Gracias por todo. Abrazos a los tres y beso a Dolina.
Bueno, el otro día hemos hablado de Gulliver, ¿no? El País de los Gigantes. Hola, Vengadores. Gillespie tiene razón. Aquí también hay un olor ocre insoportable. Nada más. Ha sido un gusto.
Bueno.
Lucas, desde Rosario.
Estimados, dice, soy Pablísimo de Almagro, oyente vitalicio. Les quiero contar que con mi hija Olivia, de 5 años, estamos coleccionando chistecitos.
¿Qué?
Chistecitos, ajá, chistes chiquitos.
Pequeños.
En un cuaderno. Y escuchamos juntos un programa de La Venganza, donde Dolina contó... ¿Por qué los aviones no se mojan cuando llueve?
Sí.
Entonces se ve que junta y pone el autor al lado, ¿no? Dolina, dice.
No, no, por Dios.
¿Por qué hace Dolina? Gracias por la dedicación. Siempre fue, es y será por acá, dice. Nos causó mucha risa. Lo agregamos a la lista.
Barton, ¿qué? ¿Cómo que el Fernet tiene el mismo gusto que la hepatalgina?
Los estoy esperando.
Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo si quiere volver a Córdoba.
Es igual, le digo más, es más rica la hepatalgina.
El artista antes llamado Gillespie tiene razón, Víctor de Córdoba.
Me encanta la hepatalgina.
Hola, Vengadores, los saluda Esteban desde Necochea. Los escucho en mi trabajo, mirá.
Ah, ¿se puede eso?
Sí, es guardabarrera de... del subterráneo La Croce. Bien, en este momento estoy picando ajo y perejil en mi trabajo, supongo.
Claro.
Y por ahí gastronómico, ¿no?
Cuidado. Para elaborar milanesas.
Sí.
Son una grata compañía, las milanesas.
No,
nosotros. Bueno, espero poder verlos por Necochea. Pronto les mandaré... No, por Necochea pronto.
Sí.
Bueno.
Sin punto ni nada, pero lo adivino el punto, dice. Les mando un fraterno abrazo.
Es un buen plan cocinar escuchando radio.
Sí, claro.
Especialmente un programa de cocineros, por ejemplo.
Claro, también. No, pero sí, cualquier cosa, la radio para cocinar es buenísima.
Es buenísima, buenísima. No distrae, uno está ahí.
Es genial.
Hola, Vengadores, ya tengo mi entrada para Uruguay. Ustedes me acompañan hace un año y medio. En varios cambios de mi vida, desde que me fui de la ciudad al campo y mi vuelta a esta, dice, bueno.
¿A cuál?
A la ciudad.
Ah.
Volviendo a esa sensación de radio que hace tiempo perdí. Muchas gracias. Soy Jorge de Villa Adelina.
Sí.
En estos momentos me encuentro en el Registro Nacional haciendo los trámites para pasarme legalmente al grupo de Barton.
Muy bien, bienvenido.
¿Qué le pasa a Gillespie? Piensa una cosa y dice otra. Bueno, dice, el certamen bien inclinado hacia el lado de Barton. Estamos todos en la puerta del estudio con pancartas y también palos.
Sí, bueno. Tengan cuidado, porque ha habido incidentes en festejo.
Sí, sí.
Bien. Bueno, por favor.
Hola, equipo de La Venganza. Soy Camilo de Uruguay. Hace unos años le presenté el programa a mi novia. Y al día de hoy son parte ustedes de nuestros largos viajes en ruta cuando vamos al norte. Tengo algunas consultas. ¿Cuándo viene la conversación infinita a Uruguay? Creo que vamos a ir, sí. No nos hagan juntar firmas porque se arrepentirán.
¡Epa!
Ya tenemos entradas para el Antel Arena, mirá, ¿con quién hay que hablar para dejarles unos regalitos? Y bueno, es un problema.
¿Por qué es un problema?
Y porque cada uno que hablan para dejarle un regalo, dicen, sí, hable conmigo, yo se los voy a dar. Y bueno.
Hable conmigo.
Rolón era el peor en ese sentido.
Claro.
Que todavía hoy Rolón cada tanto,
sí,
cuando hay una función nuestra de mucha gente que se queda afuera, vende entradas,
señor.
Revende. Entradas al doble de precio.
Sí, sí.
Y todavía Rolón se está comiendo la última rosca de las que nos regalaron
que nos regalan.
De aquellos años.
Cuando preguntaban quién, con quién hay que hablar, conmigo, dicen.
y todo así.
Bien. Después sigue diciendo, sí. Hace un tiempo les pregunté sobre la historia de Wojtek. Tengo que hablar directo con Cora para que asalte una biblioteca y les pase el informe. ¿Acepta soborno? Etcétera, dice. Saludos desde
acá
Uruguay.
Todos aceptamos.
Nos vemos el 29.
Muy bien.
Bueno, muy bien.
Hola, muchachos. Noches atrás, Dolina reflexionó sobre las creaciones del pasado y la evolución de quienes las crean. Respecto de lo de Crónicas de Ángel Gris, ¿se acuerda de su libro?
Sí.
Dice, y dijo que seguramente hoy ya no las escribiría de la misma manera. Se le pregunto si está de acuerdo conmigo en que lo mismo le ocurre a los lectores. Mira, se le pregunto si está de acuerdo conmigo en que lo mismo le ocurre a los lectores. Dice Charlie, el porteño de Neuquén.
No sé qué es lo mismo.
Claro, no sé qué lo mismo. Me imagino que uno tampoco lee porque todos crecemos, no leen las mismas cosas.
Claro, lee un libro cuando pasan los años y va encontrando otro significado, claro. Quizás.
Sí, puede ser.
Sí, depende. No sé qué es lo que quiere decir.
Bueno.
O por ejemplo, con lo mismo. Dice, si a los lectores les pasa lo mismo. Los lectores no escriben libros.
No.
Claro, claro.
En tanto que tales.
Sí.
Bueno.
No, me imagino también hay lecturas que uno por ahí recuerda. Un libro X, que leyó hace 30, 40 años.
Y lo lees de nuevo y ya no te gusta tanto.
Y no.
Claro. Sí, eso debe ser eso.
Sí.
Debe
ser. Yo creo que es eso.
Soy María de Carlos Paz. Hace unos meses tuve la fortuna de conocer Italia mientras visitaba a mi hija. Yo le contaba anécdotas sobre el David, sobre la Gioconda, etcétera, y ella me preguntaba cómo sabía tal o cual cosa, y yo le respondí, Dolina. Gracias, Alejandro, por ampliar nuestros horizontes. Los quiero a los tres. También comimos sándwiches de mortadela.
Eso también lo aprendió.
Sí, sí, bueno. Bueno.
Buenas noches, queridos vengadores.
Eso también lo aprendió.
Sí, sí, bueno. Bueno.
Buenas noches, queridos vengadores. Escuchando cómo se habla en un medio de comunicación con tanta liviandad.
Muy bien.
De un tema tan delicado como es que comen los osos. Me veo en la obligación de enviar este mensaje, que es que hay osos que son herbívoros, son los osos panda y los osos negros. Y otros que son capaces de comerlo a usted, incluso a su hermana. Sí. Como son los osos polares y los osos grizzly o grises. Espero lean esto antes que algún oyente haya sido ingerido por un oso por culpa de su negligencia.
Muy bien.
Mauricio de Córdoba.
Tiene razón.
Consulta, sí. Dice alguien. Si van a ir a las ciudades de Neuquén, ¿no podrían acercarse hasta Bariloche? Saludos desde la misma.
Me encantaría ir a Bariloche.
Claro.
Marcelo Carles de Bariloche. Vale.
Hola, vengadores. Hoy es el cumpleaños de mi pareja. Les mando este mensajito mientras los escucho. No sé si será hoy que los escuche.
Bueno.
Dice, le tocan el feliz cumpleaños y le dedican un imbécil. Que se llama Ricardo, el imbécil. Ahora, no dice quién se lo manda. ¿Cuántas novias de Ricardo?
O novios.
O novios. Imbéciles.
Bueno.
¿Cuántos Ricardos imbéciles habrá? Un montón.
Debería haberlo firmado.
Pero este en especial, claro.
Debería haberlo firmado.
Dense por saludados todos los Ricardos.
Feliz cumpleaños.
Imbéciles.
Les pido a Sordo Ganse, Grisel.
Bueno.
Algo de Fito Páez.
Bueno.
Algo de Julio Sosa. Algo de Charlie. Algo de Spinetta. Algo de George R. Harrison.
Pero tantas cosas.
Pablo de Sevilla, amaneciendo, dice.
Bueno, vamos a pasarle también al trío algunos de los pedidos.
Bueno.
O a Moreira.
Sí.
Sobre todo los de los Beatles, de Harrison y...
Claro, claro.
Bueno. De Julio Sosa, justamente hoy escuché una versión del tango Nada.
Sí.
Me gustó mucho.
Está muy bien.
¿Usted la escuchó?
Tiene un lindo arreglo con una flauta y por
sí,
ahí.
Sí, señor.
viene. Bueno, sí, claro, es un intervalo muy difícil de cantar. Por eso no, yo no recomiendo cantar nada.
Pero
la versión de Julio Sosa.
Él lo canta con mucha.
De las mejores, sí, sí, con mucha solvencia.
Bueno, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, con asistencia de Juan Fravilches. Pero el sonido. Este sonido. Este. Es el que hace Miguel Pinsel. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barenco.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Radio 750.
Página 12 presenta un libro de Guillermo Saccomano. Contratapas, página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. Todos los domingos de julio, Saccomano con página 12. Compra opcional, 25.000 pesos.
Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web. Allí nos encuentran como lavenganzaseraterrible.com. Ahí están, por ejemplo, consignadas las fechas siguientes. Estaremos en Avellaneda muy pronto. Luego también en el Teatro Helios del Palomar. Y atención, en la Trastienda de Buenos Aires.
Sí, sí, en agosto estaremos en la Trastienda.
Sí. En la Trastienda de Buenos Aires y, por supuesto, en Montevideo. Todo esto en lavenganzaseraterrible.com.
Hoy tendremos una charla que puede resultar incómoda porque es la refutación de ciertas nociones históricas, verdades instaladas, que en realidad no son del todo ciertas.
Bueno, ¿qué es revisionista lo que va a
hacer? Algo así, vamos a hacer revisionismo en pantuflas. Por ejemplo, empecemos por el nacimiento de Jesús un 25 de diciembre. Bueno, parece que es un invento. No solo es que la Biblia no especifica que Jesús naciera el 25 de diciembre, sino que además es imposible que fuera en esa fecha. Los mismos evangelios detallan que había pastores cuidando rebaños al aire libre cuando nació Jesús. Algo muy improbable en los diciembres de la época de Belén, donde hacía un frío que te caías encima.
Bueno.
Sino también está la idea de que los romanos iban a ponerse a hacer un censo, claro, en esa fecha no es posible, porque en una fecha los romanos eran vivos, cuando hacían un censo necesitaban que la gente pudiera presentarse, que los funcionarios pudieran andar por ahí,
claro.
Y no va a ser en pleno invierno en un lugar bastante áspero. La explicación más razonable es que durante el siglo IV, o sea, 400 años, 300 años después del nacimiento de Jesús, la Iglesia fijó el nacimiento el 25 de diciembre para hacerlo coincidir, y de paso para cristianizar, las festividades paganas del Sol Invicto y la Saturnalia. Y también está la fiesta del dios Mitra, que era un dios solar, ¿no? El único problema es que las últimas evidencias disponibles van en otra dirección, la de un oscuro antipapa del siglo III, que obsesionado con hacer cronología de las escrituras, llegó a la fecha del 25 de forma independiente. Parece que fue Hipólito, este Papa de Roma, quien inventó la Navidad. La primera referencia histórica del 25 de diciembre, como el día del nacimiento de Cristo en Belén de Judea, se puede encontrar dentro del calendario de Filócalo, en un documento fechado en el año 336. Es un dato curioso, ¿no? Y aunque no es algo que explique el asunto central de nuestra pregunta, el porqué del 25 de diciembre, sí nos da un marco temporal, nos dice dónde buscar esa explicación, porque a efectos prácticos podemos asumir que durante el siglo IV la fiesta ya estaba relativamente consolidada, es decir, que había que buscar un poco antes. No, pero la fecha de Mitra era el 25 de diciembre. En el año, acá propone buscar en el año 222. En ese año está fechada una estatua de Hipólito de Roma, este oscuro antipapa. Ahora, esta estatua recién se encontró en 1551, cerca de la vía Tiburtina. Lo interesante de la estatua es que entre sus muchas inscripciones se incluye una tabla lunar que se guarda hoy en la Biblioteca Vaticana. Mm. ¿Quién es Hipólito de Roma y qué tiene que ver con todo esto? Bueno, entonces no es el... Bueno, Hipólito de Roma es considerado uno de los grandes teólogos y predicadores de su época, ¿eh? Bueno, parece que fue maestro de Orígenes de Alejandría, muy citado aquí en este programa. Es al mismo tiempo el primer antipapa de la historia, como se ha dicho, y un santo que, por lo que se cuenta, murió martirizado en el 235. Es el único antipapa canonizado hasta el día de hoy.
Ajá.
Mirá vos. Bueno, sabemos entonces que ya en el 220 después de Cristo, Hipólito, en un comentario sobre el libro de Daniel de la Biblia, defendió que la primera venida de nuestro Señor en Belén fue el miércoles 25 de diciembre. No obstante, también sabemos que este texto está manipulado. Hay varias versiones con fechas modificadas, entre ellas unas en las que se explica que el nacimiento fue en marzo o abril. Sin embargo, atendiendo solo a los textos, nada queda claro. Ahí es donde entra la estatua de Hipólito, porque en esta tabla lunar de la que hablábamos, de las inscripciones, aparecen calculadas todas las Pascuas pasadas y futuras, y junto a ellas dos notas clave. El Viernes Santo original, que cayó un 25 de marzo, y también figura el Génesis del Señor, del año 2 después de Cristo, que caía el 2 de abril. En el año 235, en una ambiciosa obra que trataba la cronología completa de la creación, Hipólito adelantaba ese origen al 25 de marzo, por la sencilla y absurda razón de que esa era la fecha en la que, según le pareció a él, se había creado el mundo.
Está bien.
Qué bueno. Cosa, ¿no? El mundo se crea posteriormente al establecimiento de fecha. Bueno, ¿qué tiene todo esto que ver con el 25 de diciembre? La respuesta está en la palabra génesis que hemos usado. ¿Qué es el génesis de una persona? ¿Su nacimiento o su concepción? Mientras a nosotros nos vendría mejor que fuera su nacimiento, porque encajaría con lo que dice la Biblia sobre la Navidad, la mayoría de exegetas, desde Hipólito en adelante, consideró que se trataba de la concepción. De hecho, la festividad de la Anunciación del Señor se celebra el 25 de marzo. Bueno, todo esto está abierto a interpretación, pero bueno,
¿Qué hacemos con el Beatletoné? Porque
yo a partir de ahora no voy a festejar más.
La verdad es que tengo todo reservado.
Aquí estamos jugando.
Y sí, señor.
Yo lo voy a plantear en la próxima Navidad, ante toda mi familia. Mi familia son serios.
Y bueno, lo que pasa es que son convenciones también. Bueno, sí, nos ponemos de acuerdo que la fecha sea así.
Conclusión. Históricamente y según los relatos bíblicos, la fecha exacta del nacimiento de Jesús, desconocida. Ya, listo, no se sabe.
Claro.
De hecho, los historiadores señalan que es poco probable que haya sido en invierno, como hemos dicho, y repetimos. Pasamos a los Reyes Magos, ya que estamos por acá cerca.
Bueno.
Que en realidad no eran tres, parece. Los Reyes Magos de Oriente es el nombre por el que la tradición cristiana denomina a los magos, nombre que recibían los sacerdotes eruditos del Antiguo Oriente, que según el Evangelio de Mateo, tras el nacimiento de Jesús de Nazaret, acudieron desde Oriente para adorarle y entregarle regalos de riqueza simbólica, ¿no? Oro, incienso y mirra. En los evangelios canónicos, solo el evangelio de Mateo habla de estos magos, sin precisar sus nombres y sin decirles reyes, y sin decir que eran tres.
Bueno.
Y esto fue en el siglo III después de Cristo, cuando se estableció que pudieran ser reyes, ya que hasta entonces, por sus regalos y las iconografías que los representaban, tan solo se consideraba que eran personas pudientes. Fue también en ese siglo cuando se estableció su número en tres, uno por cada regalo. La Biblia dice tres regalos, oro, incienso y mirra, ¿no? Y antes de eso había dibujo con dos, tres o cuatro magos, incluso la Iglesia Ortodoxa Siria y la Iglesia Apostólica Armenia aseguran que eran 12, como los apóstoles y las 12 tribus de Israel, y las 12 horas del cuadrante del reloj, y los 12 enanos de Blancanieves.
No, eran menos los...
Bueno,
eran,
ya empiezan.
Eran 7.
Ya empiezan los herejes.
Eran 7, como los días de la semana, como también 7...
Y, claro, y los puntos cardinales.
No,
los
que
pecados
son 4.
Capitales, 7 pecados capitales.
7. A mí siempre me faltan, nunca sé, hay alguno que me estoy salteando.
La lujuria y 6 más. Sí. Los nombres actuales de los tres reyes magos, o sea, Melchor, Gaspar y Baltasar, aparecen por primera vez en el mosaico de San Apolinar, el Nuevo, que queda en Ravenna, ¿no? Data del siglo VI. Ahí se distingue a los tres magos ataviados al modo persa, con sus nombres escritos encima y representando distintas edades. Aún tendrían que pasar varios siglos, hasta finales del XV, para que el rey Baltasar apareciera con la tez negra.
Claro,
ah,
claro.
Mirá vos. Y los tres reyes, además de representar las edades, representaban las tres razas conocidas. La raza...
oriental, amarilla.
No, pero las razas... más fácil que eso. Las razas de los tres hijos de Noé.
Claro.
Según la misma Biblia.
O sea, igual no se habla más de raza ni de nada de eso.
Claro.
Sem, Jafet, sí. Bien. En el mundo colonial americano, la evangelización introdujo una adaptación que incorporaba al rey Inca como uno de los magos, sustituyendo a Gaspar. Gaspar era el de piel cobriza, que representaría la... llamada a los pueblos indígenas. En España, a partir del siglo XIX, se inició la tradición de convertir la Noche de Reyes, la noche anterior a la Epifanía, aquella obra de Shakespeare donde Horacio Ferrer me mintió que había una escena que me convenía muchísimo. Bueno, convertirla en una fiesta infantil con regalo para los niños. Esto se hacía en imitación de lo que se hacía en otros países el día de Navidad, en homenaje al santo oriental San Nicolás. Fue en 1866 cuando se celebró la primera cabalgata de Reyes Magos en Alcoy, tradición que se extendió al resto del país y posteriormente a todos los países de cultura hispana.
Sí, no, para... ya no todos, porque en varios no,
no hay.
No celebran los Reyes Magos, ¿no?
Y como
acá en Chile.
Cuando yo era chico aquí no celebraban Santa Clara ni San Nicolás.
Tampoco.
No. Para terminar, como para no desprestigiar tanto a los magos y a las escrituras, digamos que si bien parece contradictorio que practicantes de la magia, que son siempre denostados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, digo que practicantes de la magia fueran admitidos como adoradores de Jesús. Hay que tener en cuenta que el término griego magos no era utilizado únicamente para referirse a los hechiceros, sino hombres sabios. También a los nacidos por ahí, en la media luna de las tierras fértiles, o en Persia, se solía llamárseles magos, ¿no? De hecho, también por sabios poseían conocimiento de las escrituras y posiblemente pertenecieran a la religión clásica de los persas, el zoroastrismo.
Sí.
Los adoradores de Hormuz. Bien. Me pregunto con qué canción podríamos ilustrar esta erudita revisión de ciertas tradiciones, ¿no? Propongo que escuchemos Samba de Navidad, una linda samba que cantaban mis amigos los Huancahuá.
Llega ya el niñito
los Huancahuá en La Venganza Será Terrible, Samba de Navidad.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Junta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Las relaciones a distancia hoy, ¿cambiaron con la tecnología?
Sí, claro.
¿O siguen siendo insatisfactorias? Evidentemente, las distancias se han acortado con la tecnología. El tren bala, discúlpeme, sí. No mire fijamente.
Sí, bueno, eso. ¿Para qué trae el tren bala? A mano se lo llama más bala.
No importa.
No, porque lo de bala sí. Es algo muy de los años 70, como el Martini.
Bueno, el tren bala ha venido a acercarnos. Por ejemplo, si usted vive en Madrid
sí,
y
sí.
Tiene una novia en Barcelona, son 2 horas.
Sí, está bien, bueno, pero no ¿puedo decir algo? En Sudamérica prácticamente no hay tren bala.
¿Qué bala? Hay bala, pero trenes.
Y en cambio hay distancia.
Sí. Por eso. No.
Vamos a ver qué dice aquí. Claro, acá dice, ¿cuánta distancia es lejos? Yo vivo lejos. Bueno, ¿a qué distancia?
Más de 1000 kilómetros.
Cuando hablamos de relaciones a distancia, no podemos decir 4 estaciones de tren. Eso ya es pereza del amante. Vamos a tomar como lejos 3 horas de viaje mínimo.
Está bien, Rosario.
Eso ya es otro mundo.
No, pero no es otro
¿cómo
mundo.
¿Cómo se pone de novio uno con una tipa que vive a 3 horas de distancia? ¿Cómo la vio? ¿Dónde la encontró?
Pero cuando...
¿Dónde se conoció?
No, la encontró...
En uno de los lugares, allá o acá.
Bueno, claro, pero ¿cómo hace? ¿Va todas las semanas hasta Rosario?
¿Y cuál es el problema? Hay un montón de gente que va toda la semana a Rosario.
Yo mire, lo primero que le pregunto a una chica cuando veo que podemos acercarnos,
sí.
¿En dónde vive?
Bueno, sí.
Más pero... de 30 kilómetros.
Está bien.
Pero entonces usted no tiene...
Te amo mucho.
Pero entonces usted...
Todo bien, pero...
Menos mal, cuídese pero... en qué 30 kilómetros va a vivir. Porque por ahí vive en la estepa patagónica y 30 kilómetros hay solo ovejas, ¿eh?
Bueno,
le digo.
Lo que pasa es que el señor...
Lo que
Dios quiera. Bueno, le
interpone
digo.
Interpone el cerebro adelante del corazón.
Hombre, oh, eso que
porque
acaba de decir.
Porque si usted se enamora, ¿qué importa dónde vivir?
Usted es un...
Bueno,
no se haga acá el
viene
a ser populismo romántico.
Nosotros somos prácticos.
Señor.
¿Sabe lo que son ustedes?
No venga a pescar acá.
Una manga de...
No pesca.
Ácratas son.
¿Usted era el ácrata o no?
Ocre era el señor. Era de olor ocre.
Bueno.
Bien. Segundo asunto. Problemas de las primeras citas a distancia. De la primera y de la segunda. Antes, el inicio era un encuentro fortuito en algún lugar.
Claro.
En donde confluían personas de distintos lugares. Hoy la relación a distancia comienza siendo algo de las redes sociales. Claro,
bueno, sí.
Es cierto. Antes no había posibilidades. Era más razonable no tener
sí.
La posibilidad de conocer a alguien muy lejano. Para evitar problemas, directamente ni siquiera tenías que renunciar a ella porque no la conocías. Es muy fácil bueno. Renunciar a personas que uno no conoce.
Pero atención, porque hubo gente en la antigüedad que se enamoró por carta.
¿Cómo se van a enamorar por carta?
Sí, por el intercambio.
Amores por carta.
El intercambio epistolar.
Sí, claro.
Para eso hay que vivir cerca.
No, es clásico, señor, que le dice, adorada Elvira...
Elvira.
Y sí. Bueno.
Elvira encima vive lejos.
Es que se llamaban así. Antes había muchas.
Un día, uno de los dos viajaba, se encontraban en persona, y muchas veces se sorprenderán de lo que voy a decir. Cuando bajaba del tren, se fundían en un abrazo y hasta un beso en la boca.
Ya apenas
ya estaba todo cocinado por las cartas.
Estaba pasado, claro, no cocinado.
Las cartas empezaron.
Estaba pasado, la, todo pegoteado.
Le iban al punto.
Claro, ahí el tipo decía, si yo voy para allá, vos me vas a dar un beso.
Telegrama. Bueno. ¿Querés acostarte conmigo?
Bueno.
Firmado Juan.
¿Sabes que yo he leído cartas de mi abuelo a mi abuela?
Ah, ¿vio que al final había?
¿Juan se llamaba su abuelo?
No, se llamaba Guillermo, pero...
¿Y entonces por qué firma Juan?
¿Pero qué? ¿Pero hablaban de cosas íntimas?
Muy encendidas.
Qué feo de su abuelo enterarse de eso.
¿Cómo su abuelo?
Pero elegantes. Era elegante.
¿Cómo qué?
Pero eran encendidas.
Había palabras...
Como elegante, había palabras así, románticas.
Por ejemplo, nido.
Hablando con el corazón en la mano.
No, por favor.
Que hablaba de la tensión de la espera, de... Bueno,
oh, la tensión de la espera.
Sí.
Cuando te agarre.
Por favor.
Y cosas así.
Bueno, dice... El aburrimiento de los viajes. El verdadero enemigo del amor a la distancia... Son los viajes interminables, bueno, afirma Polidoro.
¿Quién es?
No sé, creo que tiene un apellido.
Parece un griego.
Es un experto al que se hace llamar Polidoro.
Ah, bueno.
O está... No, es un renombrado psicólogo uruguayo de parejas.
Y bueno,
es como Rolón de allá.
Pareja.
Pero cómo puede
es
ser
el Rolón uruguayo.
Polidoro.
Lo tendríamos que conocer si vamos todo el tiempo a Uruguay.
Claro.
Sí, pero no con parejas.
Analiza minuciosamente esta situación. Bueno, y este experto indica que pasar tanto tiempo sentado, se refiere a los viajes,
me imagino,
te desgasta el...
¿Y el qué?
El amor.
No, el entusiasmo.
Ah.
Mucho antes de llegar a destino. Y al final el amante arriba al encuentro totalmente cansado, podrido, de mal humor y con la mente entumecida por culpa del viaje.
No, bueno, pero no está...
Y la
entonces...
otra, como dice usted, se acerca para fundirse.
Sí, en un abrazo,
en un abrazo. Y dice, ya vengo fundido.
Hay una foto...
Entonces no está enamorado.
Hay una foto famosa.
No está enamorado.
Búsquenla en internet, se llama El Beso.
Sí.
Es una estación de tren. ¿Listo?
¿Listo qué, señor? Sí,
bueno.
¿Y quiénes son los protagonistas del beso?
Una mujer y un hombre.
¿Cualquiera? Así, un genérico.
No, esos específicos.
El hombre aprovecha siempre cuando una mujer baja del tren para abrazarla y besarla.
Sí.
Bien, la dificultad de los barrios alejados. Una persona que vive en un barrio o localidad que para ella es común y conocido, pero para la otra puede ser un lugar peligroso que la llena de miedo. Bueno, y puede ser también ambas cosas, ¿no? El muerto que se ríe del degollado.
Sí.
Bien. Este temor a moverse por calles ajenas genera desconfianza y termina desgastando una relación, claro.
Bueno.
Yo visitaba una novia que también vivía en un barrio difícil. Cada vez que le iba a visitar, me fajaba.
Bueno,
en la esquina paraba una barra brava.
Sí.
Y yo venía caminando ahí, qué sé yo.
Es que ya sabían que usted venía a comer al barrio.
Sí.
Y me empujaban y después me la daban.
Claro, porque por ahí...
¿Qué venís acá?
En la misma barra.
De las menas que viven ahí en este barrio.
Claro, son para ellos.
Las menas nos las levantamos nosotros solos.
Ahora, usted venía medio regalado con la bandejita de merengue.
Sí,
venía medio regalado.
Esos merengues, dice que traes ahí, no los vamos a comer nosotros.
No, qué mal llevado.
Pero estaba regaladísimo.
Lo que pasa es que le digo, en la actualidad, con las aplicaciones del celular, usted sube a un auto, por ejemplo, un Cabify. Y lo lleva
¿Usted
hasta...
está pasando
publicidad? No. Lo lleva hasta la puerta de la casa de ella.
Ella vivía ahí.
Bueno.
En La Plata.
Ni ve a la barra. Baja directamente...
Me tengo que tomar un taxi, ¿sabes cuánto me cuesta?
Bueno.
No, carísimo. Sí, queda lejos. Quedamos en que queda lejos.
Después yo empecé a llegar por otro lado. Daba un rodeo para entrar a la casa por el otro lado.
Sí,
sí. ¿Para qué?
Había otra barra.
Sí.
No.
Bueno, sos el que la ligás toda la noche en la otra esquina.
Sí.
Sí, sí, digo yo. Bueno, hoy la va a salir otra vez.
Nosotros somos peores.
¿Dónde están los merengues?
No,
claro.
No, hoy no traje merengue porque total, ¿para qué?
Anda a comprar.
Era el peaje.
Danos toda la plata que la vamos a comprar nosotros.
Sí, sí.
Bueno, la falsa sensación de continuidad. Existe la engañosa percepción de que uno no se cansa del otro simplemente porque no lo ve.
Claro, claro, exacto. No tiene desgaste la relación.
Claro. Esto lo dictamina Polidoro, ¿eh?
Sí.
El psicólogo aclara que no estar en contacto físico todos los días funciona como un filtro falso que enciende, no, que esconde.
Que esconde.
Esconde el hartazgo.
Claro. Usted, por ejemplo, habla una vez por mes con ella.
Sí.
Por internet. Y la pregunta, ¿cómo te fue este mes?
Todo el mes te tengo que contar.
Bueno,
claro.
Pero es como...
Pero acá lo que dice Polidoro es que esa evitación del hartazgo es falsa. Uno está harto.
Está harto igual.
Igual a harto.
Pero lo que pasa es que es ideal para el perezoso.
Sí.
Que claro. Uno está harto, pero como es más perezoso que harto. Se aguanta el hartazgo total, es una vez por mes.
Y sabe también, a veces los amigos a uno lo cargan. Y le hacen bullying.
¿Por qué?
Porque no tiene novia. Entonces usted dice, yo tengo una novia, pero vive en otro país.
Claro.
Claro, eso lo inventan. Los que no tienen novia, claro, tienen que tenerla. Claro.
Yo tengo una novia rusa.
Sí.
¿Vio las rusas? Que son todas hermosas las rusas.
Sí.
Sí, bueno, pero...
Bueno, tengo una novia rusa.
Nunca te vimos con ninguna, de ninguna nacionalidad. De la escuela primaria.
Porque yo tengo, soy fiel a mi novia rusa.
Sí, bueno, pero...
A Catalina.
Sí.
Que, bueno, Cata le digo yo.
Claro, pero en Rusia no se usa eso.
No.
Cata, nosotros, bueno, estamos como locos.
Parece que nunca le viste la barba al zar de Rusia, vos.
Sí, claro.
Mire, yo no voy a continuar en este nivel... En ese nivel de charla y todo, realmente,
bueno.
No voy a manchar mi trayectoria en esta mesa.
No.
El colapso logístico del equipaje. El bolso de mano se convierte en el verdadero juez del romance, porque te obliga a meter toda tu vida en un espacio muy chico. ¿Pero dónde va? Que tenés que llevar una valija.
No, pero yo creo, Laura, es una vez vos, una vez yo. Una vez vos,
claro,
una vez yo.
Sí, claro.
¿A qué te referís?
Me refiero a que yo te visito un día y vos me visitas el otro.
Bueno,
si no, ¿qué estamos
ahora jugando? Me toca a mí. El experto indica que olvidarse cosas básicas como el cepillo de dientes suele causar las primeras peleas del fin de semana. Mirá si yo me voy a pelear.
No va a viajar para pelear.
Si yo me voy a pelear por un cepillo de dientes... Después de haberme peleado con él porque me encontraron con otra. ¿Con qué cara me peleo por un cepillo de dientes?
No,
el que está acostumbrado a las peleas grandes por el cepillo de dientes no pelea más.
No, más vale.
Eso es bueno que tiene una pelea grande.
Sí.
Que evita a las chicas.
Sí.
¿Sabe lo que pasa en el programa Todos 90 Días?
No. ¿Qué es ese programa, mire usted?
Sí, que se relaciona a gente de distintos lados del mundo y forman parejas, que las parejas tercermundistas quieren ir a la casa de sus parejas del primer mundo.
Pero tan lejos.
Y no viceversa.
Seguro
que, por ejemplo,
que ese programa adivino que lo producen en el primer mundo.
Es norteamericano.
Por eso.
Claro.
Por eso tiene
que
ese
todos después. Queremos ir a Norteamérica.
Y hay siempre una leve sospecha de que los que van a Norteamérica es para conseguir los papeles.
No, o sea, mire.
Se enamoran a propósito y una vez que se casan, la dejan a la mujer.
¿Usted se va a tener que repartir de los
papeles? No, pues, para, y se quedan con los papeles.
Eso es una denuncia tremenda, bueno, lo que acaba de decir, bueno, a la que no adhieron.
Dice... La trampa de la asincronía horaria. Bueno, cada vez vivimos más lejos.
Claro, sí, claro.
Claro, los mensajes de teléfono, usted no puede llamar por teléfono
no.
a una tipa que vive en un lugar, usted la llama a las 3 de la tarde y yo a las 3 de la mañana.
Bueno, eso nos pasa con Cata.
¿Quién claro. es Cata?
Mi novia rusa.
La rusa. Ah, claro.
Caterina.
Mi novia rusa vive en los Montes Urales. Vive
sí, sí.
En un pueblito de los Montes Urales. Y está durmiendo. Cuando yo la llamo, a veces me atiende el padre y me dice, no está.
Claro, o usted la llama a las 3 de la mañana, prácticamente en ropa interior, y ella hasta las 3 de la tarde está atendiendo un negocio.
Bueno, acá dice, el reproche por la simetría del viaje, el balance de los kilómetros que recorre cada uno, se transforma tarde o temprano en una cuenta para echar en cara. Mm. Un motivo de pelea.
No, para mí...
Ya... que no venís, Rubén.
Pero es que es caro, Cata, venir desde Buenos Aires. ¿Vos sabés dónde es Buenos Aires?
Sí, sí.
Bueno.
Como que yo vivo en Luján.
Bueno, hay que poner, para mí hay que poner una deadline en la pareja.
¿Una qué?
Deadline.
Yes.
Línea de muerte. ¿Qué quiere decir? Si no nos juntamos, o en tu casa, o en la mía, tal día, ya. deja de existir la pareja.
Uno de los dos se vive con ultimátum.
No, pero es que
Juan ultimátum.
Es que no va a funcionar si no.
Hay que hacer como...
Hay que concretarlo.
Hay que hacer como la película esa que a usted le gusta.
A mí me gusta. Una vez cada 3 años.
Sí, que la pareja se reúne...
Y dan una cita dentro de 10 años.
Dentro de 10 años.
Y en un tercer lugar, que no es el de ninguno.
Ah, también, sí.
Eso es.
Claro.
O sea, nos juntamos en los Lobos Marinos de la Rambla Mar del Plata.
Claro.
El 4 de julio...
Entre las piernas del payaso.
Bueno, del año que viene.
Usted solo sabe lo que pasa en esa película, es terrible. Ella va, pero él tiene un ataque cardíaco y está... Claro. En el hospital.
¿Cómo va ahí? Y ella se cree...
Que la abandonó.
Que la abandonó.
¿Y cómo sigue la película?
Y termina.
No, bueno, pero...
No se, hay una nota que dice al final. Perdón, pero no sabíamos cómo seguir.
No, tiene un final. No lo puedo decir.
Bien. Bueno. Es un estreno.
No.
Aquí está la fantasía del fin de semana. Yo,
sí.
Hicimos ese pacto de encontrarnos en un tercer lugar.
Sí.
Pero mi novia vivía bastante cerca. Vivía a 2 cuadras.
Ah, no vale.
Entonces nos encontramos a 1 cuadra.
Sí, pero usted, ¿cuánto vivía de su novia?
¿Eh? A 2 cuadras.
A 2 cuadras.
No, pero usted era de su novia.
A 2 cuadras. Y ella
y
también.
¿Y el tercer lugar era una?
Y a 1 cuadra se encontraba.
Pero eso no son lugares.
Bueno, nos ahorrábamos 1 cuadra cada uno.
Sí, sí.
Y nos poníamos a hablar de cómo nos habíamos ahorrado 1 cuadra cada uno.
Ah.
Era la única charla que teníamos.
Qué linda relación.
Sí, hermosa.
Sí, qué linda.
Pero peor es vivir en el mismo lugar.
Y...
Con su novia.
Ah.
¿Qué, ¿Qué prefiere usted? ¿Vivir a 500 kilómetros de distancia o a cero?
No,
tiene que
ser
a cero. A cero la respuesta
sí.
normal.
500
Sin
kilómetros.
Sin embargo, este Polidoro
sí.
dice que a veces es peor
cero.
La distancia pequeña que la distancia grande.
No, 500 no es una buena distancia. Si va a estar lejos, que esté a 3.000 kilómetros. 4.000.
Pero usted tiene que estar un año planificando para ir.
Lo que está diciendo Polidoro es que la convivencia es muy difícil de soportar.
Sí.
Que empiezan las peleas por el cepillo de dientes. Por...
Pero todo sí. es el cepillo de dientes.
Bueno, ojalá fuera por el cepillo.
Está mencionado muchas veces el cepillo de dientes y ninguna la infidelidad.
Pero, claro. Polidoro, discúlpeme con todo respeto, pero no.
Principal causa... de separación de una pareja
sí.
no le gustas más
claro sí. porque el cepillo de dientes
es que me venís con el cepillo claro. de dientes la distancia la, que no tenemos los mismos intereses
bueno pero
no
son
mentira no te, dejó de gustarte
son los chivos todo eso
los chivos
de
también
que...
no señor dele, usted le dice el cepillo de dientes pero en verdad le molesta todo de usted
lo que antes le enamoraba
ya no está. Ya no está.
No, que ya no está. Justamente yo mismo la aleja, le da asco.
Es que ella no sabía lo que quería. Creyó que era usted.
Claro.
Pero soy yo.
Pero ella era la que estaba mal. Se enamoró de lo primero que vio.
Claro.
Y después...
Justamente yo estaba...
No, bueno.
Escribiendo poesía en un bar. Y me dijo, ¿escribís poesía?
Sí.
Sí, oh, y cayó en mis brazos.
Ah, bueno, entonces sí.
Exactamente. Después ya las leyó las poesías, ¿no?
Claro. Ya, y claro, se enamoró.
Y dijo, escuchá, ¿sabes cómo me tenés con la poesía? No me sacás nunca a ningún lado.
Claro.
Qué bueno, linda esa frase, ¿eh?
Sí, no me sacás.
No me sacás nunca. Como si uno la empujara a la mina.
Sí.
O se le hiciera llevar entre cuatro.
Lo que pasa, por ahí usted escribía poesías de lugares de Buenos Aires, que usted sí, claro, iba, y ella leía y decía, ¿cómo? Este no me lleva a ningún lado. Y...
Claro. Mucha poesía, poesía, pero ¿cuánto hace que no vamos al cine? Me pregunto.
Claro.
Sí. Bueno, yo por eso estoy organizando mi viaje para ir a Rusia.
Claro. Ahí hay muchos cines, ¿no es cierto?
Hay casi en cada cuadra hay un cine.
Claro.
¿Vio el cine ruso, que es un cine?
Sí, el cine ruso.
Es severo el cine ruso.
Sí, sí.
Una historia gloriosa de grandes directores, casi inventores del lenguaje cinematográfico. Sí, sí.
El acorazado Potemkin.
Claro.
Ah, sí. Yo lo vi varias veces.
Ahora ya están dando, van por la acorazado Potemkin 5, ya va. Sí. La están dando allá, acá no se estrenó.
¿Sabe cómo hacían ellos? El actor hacía la mímica y ponían después una cartulina que decía hola.
Claro.
Y en el tardaba mucho, sí, en decirlo porque era en ruso.
Claro.
Y hola por ahí se tarda mucho en decir.
Después sí, aparecía ella, sonreía y decía algo y aparecía otra cartulina que decía
hola.
Te extrañé.
Sí. Y bueno, así fue avanzando el lenguaje cinematográfico, sí. Bueno, ¿qué cosa?
Bueno, doble gasto en regalos compensatorios. Todo es lo mismo. No sigue más.
¿Qué regalo le hace a la
peligro distancia? Del tercero, eso también.
Bueno,
tipo
pero...
tipo que vive al lado.
Claro, usted corre con desventaja.
Claro, un tipo está en Rusia.
Claro.
Y el que vive al lado de la tipa está al lado.
El ruso
un
está...
Un día la mina sale y el tipo dice, ¿qué hace? Y ella dice, acá andamos. Y vos, chao.
No tenés... Bueno, pero... Un vaso de azúcar, que me quedé sin azúcar.
¿Qué tiene? 100 años. Tipo. Bueno. Mire, ¿va de suyo?
¿Qué?
¿Qué se llama?
No, no, señor. ¿Va de suyo que eso puede suceder? Y ese es lo interesante también de la relación. Ese riesgo que está ahí, latente siempre,
sí,
de que lo más cercano puede...
También hay mujeres que le gustan las cosas raras.
Bueno,
imposible.
No, pero usted,
cosas imposibles.
Bueno, y lo lejano tiene ese atractivo también.
Bueno.
Ahora, si lo lejano se hace presente a cada rato, es un plomo.
Bueno.
Es un plomazo.
Entonces, ¿en qué quedamos? Hay que dejarla.
Todo, no. Tenga su experiencia. Téngala.
Claro.
¿Usted tiene su novia lejos también?
Sí, sí. Bueno, ahora sí.
Perfecto. Vívala, téngala.
¿Cómo? Vívala.
¿Qué vívala?
La experiencia.
¿Qué quiere decir que hay?
No, la experiencia. No, a ella. No. No que la viva a ella, la experiencia. Y después me viene a ver al consultorio.
¿Para qué?
Y así lo trabajamos.
Pero usted lo tiene muy lejos, el consultorio.
Sí, claro. Sí, ahora...
Doctor Polidoro.
Sí, lo tengo en Uruguay.
Sí, claro.
Claro.
Pero lejos, en Uruguay lejos.
Sí, lejos, en un lugar más recóndito.
En el Chuy lo tiene.
Sí.
¿En dónde?
En el Chuy.